Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor en la edición de los días jueves de Estudio Bíblico. Aquí estamos con usted en 1650 AM, todos los días compartiendo con usted ideas para vivir mejor, partiendo de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar en 1 de Timoteo capítulo 5 y nos quedamos la semana anterior en el versículo 22. Vamos a analizar ese versículo y 21 un poquito para que podamos hacer la conexión. Usted está en 1650 AM, Red de la Red, compartiendo la verdad en amor, y en redelared.net, muchos de ustedes en este estado y alrededor del país y del mundo. Comparta con nosotros esto, comparta y compártanos también a otras personas. Infórmeles de cómo pueden encontrar 1650 AM en su dial, o ir a radiolared.net. En todos los medios sociales estamos como Radio La Red o Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Así que si es de bendición para usted, va a ser de bendición para otros también. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Usted puede encontrar información sobre nuestra iglesia en el internet yendo a iglesialaredenver.org. Repito, iglesialaredenver.org. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional. Tenemos hasta ahora 5 congregaciones. Dios continúa formando esta iglesia, aunque ya estamos cumpliendo 11 años, el 5 de abril. Bendito sea el Señor. Pero vamos a seguir creciendo. El Señor es el que hace el crecimiento. Dios es el que hace el crecimiento. Nosotros somos obreros que simplemente trabajamos para Él. Tenemos congregaciones en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Para direcciones, horarios de servicios, que hacemos para toda la familia, nuevamente visítenos en iglesialaredenver.org, ahí en el internet, o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Todos los domingos tenemos personas como usted, nuevos visitantes, a quienes atendemos con mucho amor, y con quienes hablamos, con quienes estamos allí para que podamos orar por usted. Así que con toda confianza, en todas las congregaciones, es el mismo sermón, el mismo mensaje y las mismas alabanzas, y estamos allí haciendo lo mismo, simplemente cambiamos de direcciones y de personas que van a las diferentes congregaciones. Y siempre debo aclarar que no son, perdón, 5 iglesias, sino 5 congregaciones. En vez de estar todos juntos en una localidad, en un lugar, estamos en varias ciudades. Y de ahí sale el nombre nuestro, Red, ¿okay? Es un, como en inglés diríamos, un network, una red de congregaciones. En los controles, como siempre, tenemos hoy a Rubén Santos, y el teléfono de Radio La Red es el mismo teléfono de Iglesia La Red, 720-325-7282. Bien, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 5, y si usted sigue este programa todos los jueves, en especial esta edición, usted sabe lo que voy a hacer. Voy a leer todo el contexto inmediato, que es el capítulo 5. Y luego vamos a regresar al versículo 22, que nos quedó pendiente para estudiar. Pero ahí vamos, capítulo 5, versículo 1. Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Muy bien, regresamos al versículo 22. No impongas con ligereza o de repente, dice otra versión, las manos a nadie, ni seas participante de pecados de otras personas. Mantente puro. ¿Qué significa imponer las manos? Algo dije la vez pasada. Este era un acto que se usaba y se usa todavía, de poner las manos encima, o más bien en la cabeza, de una persona a quien la iglesia, no solamente el pastor, la iglesia está ordenando al ministerio pastoral. O a veces también a algo que se llama una licencia, un reconocimiento legal de parte de la iglesia para personas que han sido llamadas a la predicación. Ahora, esto es la manera, esto está involucrado aquí en todo lo que tuvo que ver con lo de las viudas o con lo de lo que tiene que ver con las finanzas en el hogar y todo esto. ¿Cuál es el por qué Pablo de pronto pareciera que cambia de tema? No cambia de tema. Esto tiene que ver también con evitar el peligro de escándalos en estos ancianos. Recuerda que siempre aclaramos que ancianos hay ancianos de edad, pero también anciano es una palabra bastante sinónima de la palabra presbítero o pastor o obispo. Yo sé que en nuestros contextos esas palabras que he mencionado indican títulos de categorías, de jerarquías eclesiásticas. Bueno, no es así en la Biblia. Estos son diferentes roles. Recuerda que yo dije la vez anterior que un anciano en la iglesia, recuerde, puede no ser anciano de edad, puede ser joven, pero es una persona que predica como pastor, como en mi caso. Yo soy un anciano aquí en la Iglesia de la Red, aparte de ser el pastor, soy uno de los ancianos que predica, soy el pastor. Otros ancianos que están conmigo aquí trabajando, gobernando, como se dice la iglesia, no predican, aun cuando sí enseñan, pero no todos tienen que llamarse a predicar o podrían predicar. Ahora, otros ancianos de la iglesia, y esto ocurría en la época de Éfeso, ahí cuando Timoteo era pastor en Éfeso, y otras iglesias del Nuevo Testamento, eran ancianos, eran gente que supervisaba, gobernaba, tomaba decisiones en la iglesia, y a veces no era necesariamente un predicador. Por eso usted ve, para, o un obispo, un pastor, por eso se manejan diferentes nombres, títulos, pero en realidad indican diferentes trabajos, roles. Entonces, estas personas se les imponía las manos, públicamente se les reconocía. Y entonces, a partir de ahí, la iglesia sabía a quiénes podía recurrir y quiénes eran las personas que estaban trabajando arduamente, orando, llenos del Espíritu Santo, investigando bien la palabra de Dios para tomar decisiones o para prepararse, enseñar, etcétera, y predicar. Ahora, esto requería una examinación. Lamentablemente, en los días de hoy, y se ve en muchos lugares, incluyendo aquí en Colorado, ha ocurrido que personas han sido, entre comillas, ordenadas al ministerio, pero no fueron llamados por Dios para el ministerio. Digo entre comillas cuando usé la palabra ordenada, porque en la Biblia la cuestión de ordenar a alguien tiene que ver con lo que aquí dice Dios a través del apóstol Pablo: no impongas con ligereza las manos, es decir, no se hace apresuradamente, no se hace como yo les explicaba la vez pasada, porque es el hijo del pastor, o es el hijo de uno de los miembros que aporta mucho dinero, o no, es el hijo de alguien que a la iglesia le gusta mucho. Esto es un llamado, así como la salvación. No se salva toda la familia de golpe, no entra toda la familia a la iglesia porque papá o la mamá son cristianos, sino que cada uno bíblicamente tiene que, lo que la Biblia dice es que cada uno de nosotros debemos llegar al arrepentimiento, a la convicción de pecado, a la fe en Cristo Jesús, al bautismo, ¿de acuerdo? Entonces, mis hijos no son creyentes en Cristo Jesús porque su mamá y yo somos creyentes. Cada uno de ellos, se les dio tiempo, se les enseñó, claro que sí, se los crió en la iglesia, claro que sí, gracias a Dios, pero cada uno de ellos tuvieron que llegar a su propia conversión a Cristo, igual que yo o mi esposa llegamos en nuestro tiempo a nuestra propia conversión a Cristo. Cuando vamos al asunto del pastorado, o del diaconado, o de estos nombres que la Biblia también utiliza para estos roles de supervisión o gobierno de la iglesia, por favor, no continuemos haciendo lo que tantas veces ha ocurrido aquí y en otras partes que están escuchándome a través del internet. Paremos con ese asunto de cualquier persona de la noche a la mañana muy rápidamente se transforma en un pastor, o se transforma en alguien que la iglesia no escogió, o escogió demasiado rápido. En aquellos años, evidentemente, ya había ocurrido, o estaba el peligro de que ocurriese, porque Pablo dice esto a Timoteo. Esta advertencia, cuando usted ve una advertencia en la Biblia, es, número uno, porque ya ocurría este problema y había que cortar con eso. O, número dos, estaba la posibilidad de que ocurriese porque había falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos profetas que envenenaban a las iglesias con sus falsas enseñanzas, y los apóstoles eran usados por Dios para romper con esas cosas. Entonces, dice aquí que no debemos imponer las manos rápidamente, no debemos ordenar o escoger o ubicar en un rol pastoral o en un rol de anciano de la iglesia o autoridad en la iglesia a cualquiera. Esto es para protegerse de posibles personas que no fueron escogidas por Dios para esos roles, o y también, claro, personas que no tenían un carácter moral como la Biblia indica, y en otros textos también, que son requisitos para esa persona. Ahora, usted dirá, pero Pastor Daniel, tenemos en la iglesia una persona, un hombre que sabe mucho de la Biblia, y cuando el pastor le dio la oportunidad de predicar o nos visitó, nos dejó con la boca abierta con sus conocimientos. O Quizá no usó mucho la Biblia, pero contó historias maravillosas acerca de visiones y sueños y que el Señor se le presentó y cuánta cosa. Otros no han pasado por ese tipo de experiencias, pero dicen, bueno, pero Dios me habla de esta manera, o yo soy un profeta, o esto y que el otro. Y mucha gente, estoy diciendo nosotros como congregación en general, en todo el mundo, uno puede llegar a quedarse con la boca abierta diciendo, este es un hombre de Dios, no hay dudas, miren lo que me está contando. Yo recuerdo un caso en Houston, donde un hombre, un americano, venía a nuestra iglesia y contaba, una iglesia a la que yo pertenecía, no estaba pastoreando. Era la época que yo viajaba por todo el mundo predicando el evangelio, entonces no estaba literalmente pastoreando, estaba colaborando en una iglesia. Y luego, por supuesto, a través del Ministerio Vivir Mejor, viajaba por todo el mundo. Ahora, ¿qué estoy para ponerlo en la escena de lo que le voy a contar? Venía un hombre que siempre nuestro pastor invitaba. Él era un misionero mexicano, un misionero americano que aprendió español y fue a México como misionero. Y él estaba en ciertas zonas de las selvas, allá en las montañas de México. Y venía y nos contaba historias que nos hacían temblar de emoción, nos traía lágrimas a los ojos. Él contaba historias de que había resucitado a varios muertos, de que había sanado cientos de enfermos y que era impresionante cómo Dios se movía a través de él y su familia estaba con él y ya tenía muchos años en las selvas de México. Claro, estábamos todos que nos quedábamos, Señor, tenemos que ayudar a este varón, es un misionero allá, qué maravilla. Y no dudo que algún miembro de nuestra iglesia, nunca escuché esto, pero no dudo en mi corazón, que algún miembro de la iglesia habrá pensado si algún día vuelve a Estados Unidos, lo queremos en nuestra iglesia y que sea nuestro pastor o un pastor asociado de nuestro pastor, porque mire las cosas, cómo Dios lo ayuda. Ahora, ¿qué ocurrió? En ocasiones había jóvenes que sentían un llamado al ministerio, a la obra de Dios, pastoral especialmente, o como misioneros, porque al escuchar todo eso, sin duda que pensarían, yo quiero que Dios me use así como lo usó a él. Pero ¿sabe qué pasaba? Que a veces se iban allá, él los recibía, pasaban meses o un año en ese lugar con él, y luego regresaban y decían, nunca vi ninguno de esos milagros. Si bien es cierto que iba, se metía en lugares hasta peligrosos, oraba por estas personas, yo no vi enfermos que se sanaron, o yo no vi muertos que resucitaron, o en algunos casos se corría la voz que así decía, pero no lo vimos, no ocurrió, y fuimos justamente para aprender con él y ver esas cosas, y después venían frustrados. Entonces la frustración trae que de pronto digan, ve, esto es mentira, el cristianismo no es cierto, no hay misioneros que Dios usa de esas maneras el día de hoy. Bueno, ese es otro extremo. Pero esa es la frustración que produce una persona que está mintiendo descaradamente o que a lo mejor está exagerando. Yo recuerdo cuando yo mismo viajaba por todo el mundo como evangelista y pastor, y enseñaba a otros pastores, pero también estaba en campañas evangelísticas, grandes o pequeñas. En esas épocas que era muy famoso, digamos muy popular hacer eso, en muchos, algunos se metían a hacerlo porque justamente pensaban, yo quiero verme en un lugar así grande y ser famoso. Entonces, lo mismo que estos muchachos, a veces quiero ser como hizo misionero. Y la motivación no siempre era el llamado de Dios, sino el por qué Dios querían que Dios los usase de esa manera, ¿verdad? Bueno, a veces la motivación es el ego de uno y no es un llamado al ministerio. Otras veces es un verdadero llamado al ministerio y luego, como algunos de estos jóvenes se frustraron porque dijeron, ¿qué pasó con este hombre? Cuando yo estaba viajando por todas partes, yo no tenía esa característica. Mi característica, mi llamado era más bien abrir la palabra de Dios, igual que hoy, y ser un predicador más de evangelismo y la gente recibía al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Cuando hacíamos un llamamiento, las iglesias locales luego seguían a esas personas dándoles discipulado, o por lo menos nosotros esperábamos que eso se hiciese así y les entrenábamos para hacerlo así. Ahora bien, ¿por qué les estoy contando esto? Porque esa forma de evangelismo masivo se había hecho muy popular y a veces había evangelistas que cuando se comunicaban con a las iglesias que lo sostenían financieramente o enviaban sus folletos o sus cartas. Decían, y yo fui a tal ciudad y prediqué y cientos de personas pasaron y se entregaron a Cristo. ¿Sabe usted que en algunos casos era cierto? Pero en muchos otros casos no era cierto. La gente pasaba al frente, se juntaban ahí, pero cuando uno se acercaba a ellos y les preguntaba, ¿por qué está usted aquí al frente? Usted vino porque aceptó a Cristo como el evangelista o el pastor que predicó, dijo. Y muchos decían, no, en realidad yo vine porque mi suegra está enferma, o yo tengo una enfermedad, o mi esposo me dejó, o tengo problemas en el matrimonio, o tengo un hijo rebelde. Bueno, está bien, pasaron al frente y pidieron oración. Pero el evangelista pensó que todos ellos eran gente que de pronto pasó de la muerte a la vida eterna, ¿verdad? Como dice la Biblia, porque recibió a Cristo. Entonces, en ese número de personas, había una mezcla de personas con diferentes razones por las cuales pasaron al frente. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque surgía la exageración, que después se hizo hasta una especie de broma, de que los evangelistas siempre exageraban en la cantidad de personas que habían aceptado a Cristo. ¿Y por qué exageraban? Una, porque no se les decía que muchos de ellos que habían pasado no eran gente que había aceptado a Cristo. Dos, porque a veces exageraban porque la gente que los sostenía o las iglesias que los sostenían monetariamente les agradaba saber qué efectivo que era este hombre predicando. Entonces, es feo decirlo, pero hay que ser transparentes y honestos. Aún en ese mundo, en esa forma de hacer las cosas, hay varones que de verdad son llamados por Cristo y otros que no. Y entonces usted dice, ¿por qué salieron igual esos ministerios si no eran realmente llamados por Cristo? Esta es la respuesta que está en 1 Timoteo 5. Muchos de ellos fueron ordenados al ministerio rápidamente. Se les impuso las manos con ligereza. Sabían cómo hablar, conocían un poco de Biblia, supuestamente tenían experiencias de todo tipo con el Espíritu Santo y convencieron a algún pastor o alguna iglesia o alguna organización a que los enviase y los ordenase y les hiciesen un documento legal para hacerlo. Y muchos de ellos hoy en día están en cualquier otra cosa porque no estuvieron llamados realmente al ministerio. Entonces, que quede claro, el hecho de que haya malos obreros, como dice la Biblia, no significa que no hay buenos obreros. Justamente esa calificación mal obrero indica lo opuesto, también hay buen obrero. Entonces, esto es algo que en la época de Pablo y Timoteo indudablemente existía en alguna escala. Y entonces aquí está la advertencia. Timoteo, tú eres pastor, ahí no ordenes, aún dentro de esa iglesia local, a cualquiera rápidamente. Protégete, porque luego esta gente te va a fallar. Justamente fue líder y hubo escándalos de inmoralidad sexual, hubo escándalos en sus matrimonios de inmoralidad, ¿verdad? O de violencia. O, es decir, no eran personas que calificaban para la obra como pastores o predicadores o diáconos o lo que fuere. Entonces, ahí mismo en la Biblia, en 2 Timoteo y en la carta de Tito, aparecen los requisitos. Por ejemplo, en Tito, cuando Pablo escribe a Tito, en la misma línea de pensamiento dice requisito de ancianos y obispos. Por esta causa dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Y aquí vienen los requisitos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces. ¿Ve? Ahí están los malos obreros, engañadores, etcétera, etcétera. Entonces, esto era y es algo que debemos considerar. Y vamos a continuar hablando de esto en el siguiente tiempo, en el siguiente segmento, después de esta pausa. Quédese con nosotros.
estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Elizabeth, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South Depew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos con usted otra vez aquí en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos recorriendo la carta de Primera de Timoteo en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Esto es palabra de Dios. Estábamos hablando acerca del capítulo 5, versículo 22. Lo voy a volver a leer y vamos a seguir con la exposición. No impongas, le dice Pablo a Timoteo, con ligereza, muy rápidamente, las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Bueno, hablamos en el segmento anterior acerca de este proceso que hoy día muy pocas iglesias hacen. Nosotros lo hacemos aquí en la red, que es el proceso de imposición de manos, ordenar al ministerio pastoral o de la predicación o de otros líderes. Cuando digo lo hacemos, usted no lo va a ver todos los domingos, no lo hemos hecho todavía con alguien para que sea otro pastor, pero estamos preparando a la iglesia para estas cosas, bíblicamente. Y cuando concluía yo el segmento anterior, también fui a la carta de Tito, donde, paralelo a algo que también dice aquí en la de Timoteo, en 2 Timoteo, cómo debe ser un pastor, un líder, un anciano, alguien que está presidiendo. Hay requisitos. No es mi mejor amigo, no es un pariente, no es mi hijo, no es el que da o no da, es quién está escogiendo Dios para hacerlo. Y cuando usted va a Romanos capítulo 12, a estas cartas de 1 y 2 Timoteo, a Tito, a Efesios 11, ¿qué más le puedo contar? Cuando usted va, a 1 Corintios 12, todos esos son textos que hablan de los dones del Espíritu Santo. Y en algunos de esos dones tienen que ver justamente con estos requisitos espirituales que debe tener una persona que Dios escoge para predicar, enseñar, presidir la iglesia. Luego están estos requisitos morales que Dios pone en la Biblia y son los que yo les leí antes de la pausa. Cuando dice marido de una sola mujer, aún los hijos tienen que ser creyentes. Ahora yo he visto que en iglesias a veces no pasa eso porque ocurre otra cosa. Dice, bueno, los hijos son rebeldes, están sujetos a él porque todavía son menores de edad. Pero bueno, no importa, él predica bonito, o él predica bien, o Dios me bendijo. Sí, pero la Biblia está diciendo otra cosa. La Biblia está diciendo que hay requisitos. Entonces, las iglesias se apuran mucho. Y los hombres que quieren, dicen, tengo un llamado pastoral. Ahora, es probable que tenga un llamado pastoral, es probable que tenga un llamado a la enseñanza, pero debe aprender a esperar. Yo mismo esperé años. Uno tiene que esperar, uno tiene que prepararse bajo su propio pastor. Y luego también, bueno, en algunos casos, si hay un buen seminario en la ciudad, una escuela de ministerios, algo así, puede ser algo complementario. Lo principal es la misma iglesia local, el mismo pastor. Si el pastor sabe lo que hace, está trayendo lo que uno podría recibir en un seminario, lo está trayendo al entrenamiento. Por supuesto, él mismo ha tenido un entrenamiento, a lo mejor a alto nivel. Ahora uno dice, bueno, esa no es la clave para que el Espíritu Santo lo use. No, tampoco es la clave para que el Espíritu Santo lo use si no estudia. Así que va por los dos lados. El asunto es la dependencia de ese hombre de Dios, el Espíritu Santo, y el llamado, y la responsabilidad, y la oportunidad que debe tomar dentro de su propia iglesia de ser preparado. El libro de Efesios 4, capítulo 4, verso 11, dice eso. ¿Okay? Estamos los ministros que ya somos ordenados, que hemos sido preparados para la obra de Dios y que tenemos experiencia de años, entrenar a los demás para la obra de ministerio. Ahora bien, ¿qué estaba pasando en el contexto de 1 Timoteo con Pablo? Pablo le dice, no te apures, no impongas las manos a ninguno. Uno puede decir, quizá Timoteo estaba diciendo, necesito más obreros como yo, que Dios los llame para que trabajemos en equipo en esto, aun cuando yo sea el pastor. Pero necesito a esta gente que Dios llame porque la obra va creciendo y necesitamos ayuda. Es cierto, sin embargo, es preferible esperar hasta que Dios coloque esas personas, muestre quiénes son esas personas, se las entrene, porque hay un grave error que en las iglesias ocurre muchas veces. Debido a las necesidades, se escogen personas para cubrir esas necesidades. Nosotros hemos aprendido algo, yo he aprendido algo aquí en Iglesia La Red, antes de comenzar Iglesia La Red, antes de fundarla en el año 2015. Bueno, como uno se quema, dice por ahí, ¿verdad?, con experiencias malas en otras iglesias, a veces no fueron graves, pero yo aprendí mi lección. No escojas a cualquiera, escucha lo que Dios está diciendo, observa los dones, observa la fidelidad, observa el hogar, observa la vida moral, observa lo que la Biblia te dice que debes observar, Daniel. Y cuando hay necesidad y la obra está creciendo, cree que realmente Dios tiene control, la iglesia es de Él, no es tuya, Daniel. Entonces, yo aprendí eso. Me hubiese gustado aprenderlo antes. No es que no estaba en la Biblia, sino que quizá no le presté atención o lo interpreté mal. Pero gracias a Dios, hace muchos años lo comencé a interpretar como corresponde. Y aun cuando aquí en Iglesia La Red ya habíamos llegado hace años atrás a 100 miembros, 100 personas que estaban fielmente viniendo, wow, que había muchas necesidades ya en esa época. Hoy hay muchas más porque somos muchos más, pero ya había muchas necesidades en ese tiempo. Necesidades siempre va a haber. Cuando éramos 10, 15, 20, 100 o lo que fuera, siempre van a haber necesidades. La tentación está en poner a quien quiera, porque es fiel, porque es dador, porque es simpático, porque es, you know, tiene un lindo matrimonio. Ok, entonces a partir de ahora usted va a ser mi pastor asociado, a partir de ahora usted va a ser un predicador, a partir de ahora usted va a ser un anciano, un diácono, un anciano. Bueno. Nosotros aquí, gracias a Dios, solamente el crédito es para Él, la gloria es para Él. Aprendimos a esperar. Por varios años yo estaba funcionando como pastor y había voluntarios para hacer varias cosas. Siguen habiéndolos hoy aún más que antes, claro está. Pero en ese tiempo era el tiempo de formar la congregación. Y luego, aun cuando tuvimos la segunda congregación y comenzó realmente a funcionar como una red, como así nos llamamos, bueno, ahí había gente que estaba coordinando el trabajo, pero ancianos propiamente, ancianos, líderes a este nivel, pasó un buen tiempo hasta que Dios fue mostrándonos a quienes separar para este trabajo. No hubo en algunos casos, bueno, en ningún caso de ellos, una ordenación a nivel de lo que Pablo está diciendo aquí, porque es todavía más específico. Ahora estamos preparando, desde hace un poco más de un año, a predicadores que están ayudando a predicar, ayudando a mí a predicar en las diferentes congregaciones. Ellos van camino a algún tipo de ordenación, sea el pastorado o sea una especie de licencia, como dicen otros también, a un reconocimiento público a la predicación, y usted dirá, ustedes son muy exigentes, quizá legalista en Iglesia La Red. Bueno, número uno, eso no significa legalismo, legalismo es otra cosa y nosotros no aplicamos allí en esa crítica, pero hay gente que piensa eso, ok, no hay problema, es libre de pensar lo que quiera, pero mucha gente critica sin conocer la iglesia, cara a cara, se deja guiar por quién sabe quién o qué. Número dos, nosotros tenemos que hacer lo que entendemos que la Biblia está diciendo que tenemos que hacer. No importa lo que es moderno, lo que es popular, lo que sería más rápido, no nos importa. Esto es algo divino, esto es algo eterno. Entonces, mientras estamos en la tierra, tenemos que hacer las cosas tal cual la Biblia nos dice. Entonces, otra vez y por última vez, habría situaciones en aquella época, y por eso Dios habla a través del apóstol Pablo a Timoteo y a la iglesia que él pastoreaba para que hiciesen las cosas bien. O de lo contrario, iban a tener escándalos, aún con ese tipo de personas. Por eso Pablo luego le dice en la misma frase, ni participes en pecados ajenos. Aquí no está hablando de otra cosa, otros pecados, está hablando de pecados ajenos en este caso. Si estás ordenando, Timoteo, a estos varones para hacer este trabajo de predicar, pastorear, supervisar la iglesia, y ellos caen en estos pecados que se transforman en escándalos, tú participaste de ellos, aunque no hiciste lo mismo que ellos, pero pusiste demasiado rápido a personas que no calificaban, que yo no ordené, diría el Señor, para eso. O quizá sí, pero, o sea, los llamé, pero aún no están preparados. Tiene que haber estas condiciones morales, tiene que existir estas condiciones bíblicas. Yo he trabajado con personas en quienes he visto jóvenes varones a través de los años, en quienes veía que había un llamamiento pastoral, pero se apuraron, no supieron esperar, pensaron, ¿hasta cuándo voy a esperar? O el pastor escoge a otras personas. ¿Y por qué no me escoge a mí? Y entonces ahí está la prueba de la humildad de la persona. Si una persona que es llamada inclusive al pastorado, a la enseñanza, al diaconado, a ser anciano de la iglesia, no sabe esperar en el tiempo de Dios, aunque tenga que esperar mucho, no sabe esperar y critica esa espera negativamente, pensando el pastor tiene favoritos o no le gustó para hacer esa obra o qué pasa, en vez de preguntar, pastor, ¿qué no ve en mí como para hacer esa obra? ¿O qué ve en mí como errores? ¿O qué situación hay? ¿O cuál es la razón? Yo creo que estoy preparado. No le da la oportunidad tampoco al pastor de que exprese lo que está comenzando a observar. Otras veces vamos directamente a los pastores y decimos, bueno, creo que hay un llamado, pero observo esto y lo otro. O está este problema moral. Si no corrige este problema de inmoralidad, usted no califica. Y cosas así. O mire, hay un problema ahí en sus hijos, todavía no son creyentes y están, no estamos hablando de hijos mayores de edad, estamos hablando de hijos que están bajo su sujeción, están en casa. O hay este problema aquí allá matrimonial, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay esa humildad, la persona dice, entonces me voy y yo abro mi iglesia o me junto con otro que me dice, tú quiero que seas pastor de mi iglesia o copastor. Bueno, es un grave error. Porque si no sabe aprender, si no se puede someter, si no puede esperar, si no puede pasar la prueba de esperar y que lo estén probando, no sirve como pastor. Puede ser muy buen predicador, puede tener muy buenos conceptos, puede hablar sana doctrina y sin embargo, en algún momento se va a saber, va a salir adelante el problema que tuvo al principio y va a tener que arrepentirse, pedir perdón, hacer las cosas bien. Pero mientras tanto habrá dañado a mucha gente y se habrá dañado a sí mismo. Entonces lo que puede ser una especie de luna de miel al principio y parece que todo está bien y lo aplauden y crece, llega un momento donde la verdad sale a la superficie. Y usted dice, ¿y qué pasó? ¿Eso es una condena para siempre? No, si la persona reconoce que hizo mal, reconoce y hay un genuino arrepentimiento, Dios le va a perdonar. Y luego puede bendecir su ministerio. Número dos, ¿cuál es el otro escenario? Dios le va a mostrar que se equivocó. No es pastor, o no es anciano, o no debería estar en una posición presidiendo una iglesia. Por más que se haga popular, mire, usted puede ir a una iglesia con 10,000 miembros y pensar, evidentemente Dios bendijo esa obra. Bueno, le voy a decir esto, que muchas veces he dicho para que se entienda. Directamente. Crecimiento lo pueden tener muchos, pero recuerde que crecimiento, vamos a decirlo así, gordura no es lo mismo que crecimiento. Hinchazón, inflamación, en caso de un cuerpo, no significa que eso es saludable, ¿verdad? Entonces, yo no me engaño por un gran número de gente. Ni en Iglesia La Red, ni en iglesias mucho más grandes que Iglesia La Red, alrededor del estado del mundo. Eso a mí no es algo que es mi motivador para el pastorado. No me afecta. Gracias a Dios, porque más joven me hubiese afectado. Hoy no me afecta, porque me doy cuenta. Dios me ha abierto la mente a través de la Biblia para saber que en todas las iglesias del mundo, sin excepción, hay de todo. Y yo sé qué cosas puede hacer un pastor, yo mismo, para atraer a más personas. Qué cosas hacer en la iglesia, qué cosas, qué tipo de mensajes predicar o cómo predicarlos. Qué tipo de cosas hacer en la alabanza, la adoración, en los edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Que atraerían a muchísimas más personas. Pero el problema es que yo tengo que tener temor de Dios. Y pensar que un día voy a estar cara a cara con Dios, dando cuentas de lo que he hecho con los dones que Él me dio y con el llamado que Él me dio. Entonces, el crecimiento lo da Dios. Pablo mismo dijo eso, ¿verdad? Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Cuando nosotros queremos hacer el crecimiento, siempre fallamos. Y cuando, en este caso de Timoteo, Pablo, ordenamos a cualquier persona o comenzamos a colocar mal a personas en lugares donde no deben estar porque no califican para eso, de acuerdo a la Biblia, vamos a fallar. No importa cuánta gente lleguemos a tener, estamos edificando una estructura que no va a poder soportar ciertas tormentas de la vida. Y aunque uno dice, bueno, pero ya tenemos muchos años, en la iglesia tiene muchos años, ya ha soportado varias pruebas, todavía posiblemente no ha soportado esa gran prueba que en algún momento puede venir. Me viene a la mente lo que dicen los californianos. O hace más de 50 años que no viene un gran terremoto, pero siempre está pensando, no solo California, sino todo el país, en cualquier momento puede venir el gran terremoto, como le llaman. Usted escuchó eso, ¿verdad? En cualquier momento puede venir aquel gran terremoto que se ha retrasado por años. Entonces, ellos dicen, bueno, mis casas, mis lugares, mis edificios en California están preparados y han soportado varios terremotos. Sí, pero todavía no llegó el grande. Usted va a California y le dicen eso. Uno conoce a californianos y le dicen eso. Pues todavía no vino el que se supone que va a venir. Ahí en la falla esa de San Andreas y todo eso. Yo utilizo esa analogía para decir, aún iglesias, mire, yo he sido miembro de iglesias de miles de miembros, iglesias americanas, y parecía que todo venía bien, y las iglesias, algunas estaban muy bien estructuradas en la palabra de Dios, cumpliendo con las cosas que estamos diciendo, los requisitos inclusive para la ordenación pastoral, etcétera, y han pasado tremendos problemas, y sin embargo ahí están parados y están creciendo, y son firmes, son fuertes, son un ejemplo al mundo, un ejemplo a las iglesias, a mí, a todos los líderes. Otros no pudieron salir del problema. Otros siguen batallando y todavía no logran tener un liderazgo bíblico firme. Y batallan y batallan y batallan. Entonces, se puede evitar todo eso. Simplemente obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, dejando ya entonces eso, aunque hay mucho más para decir, vamos al siguiente versículo. En el versículo 23, Pablo le dice a Timoteo, esto no es una doctrina para todos nosotros, no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Parece que la salud de Timoteo no era una buena salud. Y usted dice, ¿y por qué Pablo no, viajando con Timoteo, no lo sanó? ¿Por qué no oró por la sanidad? ¿Por qué le está recomendando que tome un poco de vino? ¿Por qué no le dice, Timoteo, voy a estar orando por ti, declaro, decreto que estás sano, nunca digas que estás enfermo, olvídate del vino? ¿Qué pasó? ¿No tenía fe Pablo? ¿Acaso él no cuenta de testimonios que Dios le usó para Dios a través de Pablo sanar enfermos? ¿No tuvo fe para sí mismo, que tuvo esa famosa espina en la carne? ¿No tuvo fe para Timoteo? ¿Qué es esto de recomendarle vino? ¿Qué clase de hombre es? ¿Qué clase de siervo de Dios? Dicen algunos. Esto no puede ser inspirado por el Espíritu Santo, dicen otros. ¿Qué es esto de ya no bebas agua, usa de un poco de vino? Acá tenemos varios problemas, dicen algunos. La recomendación del vino es un problema. Eso no es cristiano. Otros dicen, ¿y qué pasó con el estómago? Estaba enfermo del estómago y frecuentes enfermedades. Y Pablo, ¿cómo no oras por él? O Timoteo, ¿no tienes fe que Dios te puede sanar? Declara que eres sano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Hermano, hermana, esto es palabra de Dios. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, recuerde que en esos años no tenían agua potable como tenemos usted y yo. No había agua mineral. Y aquí en el estudio, mi productor me trae siempre agua, gracias, ¿verdad? Acá la tengo, es muy buena. Pero esto no era la realidad en la época de Timoteo. Yo he estado en la época moderna en países donde me han dicho, pastor, no se le ocurra tomar agua de la llave o de la canilla. En el hotel o donde, en la casa que los pedemos, no tome agua, por favor. Y la misma gente, yo los veía que tomaban agua, y yo les decía, pero a mí me gusta el agua, yo quiero tomar el agua que ustedes toman. No, pastor, usted viene de otro país, este agua, aquí está la botella de agua mineral. Una vez viajé con otros, unos americanos, y vinieron con una descompostura estomacal impresionante, tuvieron que volar de otro país a Houston, donde estábamos viviendo, porque no obedecieron eso. Entonces yo aprendí mi lección y yo sé que en algunos lugares el agua no es muy buena, especialmente para la persona que no es de allí. En el caso de la época bíblica, no había para Timoteo y otros agua pura como tenemos nosotros, y en algunos casos el agua estaba contaminada. Entonces la gente solía tomar vino porque no tenía otra bebida para tomar. Y algunos dicen, pero no era vino que tenía alcohol porque el vino no emborrachaba. Ok, entonces, ¿por qué la Biblia dice no mires al vino cuando rojea, que se entra suavemente y su fin es camino de muerte? ¿Por qué en 1 Corintios 6 Pablo dice los borrachos no entrarán al reino de los cielos? ¿Qué clase de vino era si no emborrachaba? No, era fermentado solamente por la vid y no se le agregaba alcohol. Ok, pero era vino. Y evidentemente causaba el mismo efecto, con alcohol exageradamente agregado como se hace hoy, o solamente la misma fermentación de la uva. El asunto es que igual emborrachaba, el abuso de eso, este es el problema. Entonces aquí Pablo dice, primero a los ancianos no dado al vino, y Timoteo era uno de los ancianos. Dado al vino está hablando de un hábito de tomar vino. Parece que el problema de Timoteo era un problema de salud muy fuerte, donde está diciendo no tomes agua. Es como decir, ya sabes que no es agua pura, o a ti te hace mal. El agua suele tener bacterias, especialmente cuando pasa por todo el proceso de purificación. Y algunos critican el agua mineral diciendo, sí, pero le agregan esto, le agregan el otro, pero ese es otro punto. También se puede conseguir agua. Y hoy en día, bueno, tenemos filtros, okay, tenemos diferentes cosas. Esta es la era moderna. En aquellos años eso ni se pensaba que podía existir. Entonces, Timoteo, de acuerdo a 1 Corintios 16, da la impresión que tenía una constitución física un poco débil. Y entonces Pablo le exhorta a tomar medidas para mejorar su salud, su condición corporal. Entonces, ¿qué está pasando? Dios no está en contra de que usemos, como creyentes, hijos e hijas de Él, los medios normales, medicinas y algunos alimentos, dietas muy buenas, nutrición, y no condena eso Dios. No es falta de fe. Simplemente es, hay cosas que se pueden usar con sabiduría, preguntándole al Señor, ¿okay? Viendo qué se puede y no se puede hacer, qué conviene y no conviene. Ahora, en aquellos años, también como hoy, había sectas, había gente conspiradora, había gente que estaba en contra de esas cosas. Y por eso, luego, que hoy no tenemos tiempo, Pablo dice, los pecados de algunos hombres están abiertos de antemano, yendo antes del juicio, algunos hombres los siguen. Y de eso vamos a hablar acerca de todos estos detalles, si Dios permite, el próximo jueves, en la próxima oportunidad para usted, si nos escucha en los podcasts. Cuando esto ya esté allí, también va a poder escuchar la continuación sin interrupciones de días y horas. Pero hasta ahí podemos dejar. Vamos a explicar un poco más este asunto de esta recomendación del apóstol Pablo y por qué en la misma frase, en el mismo versículo, dice más a otros, se les descubren sus pecados después. Muchas gracias. No olvide escuchar mañana el programa de Variedades y Preguntas y Respuestas. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
AM Radio La Red Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.